Es momento de revelar el secreto. ¿Dónde ha estado Adriana todo este tiempo? Sincronizamos coordenadas y nos conectamos con Adriana Paz.
¿Adriana?
Hola, ¿me escuchan?
Adriana.
¿Acá estoy? ¿Me escuchan?
¿Adriana está ahí? A ver si creo que está por acá.
¡Adriana! ¡Ya, aquí estoy! ¿Me escuchan? ¡Acá estoy!
Señoras y señores, bienvenidos al Espino.
Bienvenidos a esto que es el spin-off. Yo soy Adriana Pardo, quien les habla y les voy a estar acompañando durante un buen tiempo. Puede que usted me esté escuchando el miércoles a las 3 de la tarde, el viernes al mediodía o el sábado 9 de la noche, justo antes de Sábado de Película, la película de la cual vamos a estar hablando en unos segundos. Y también el domingo los invito a que se conecten con Maratoneando. No se desconecten, ya regresamos.
¿Ya conoce nuestras redes? En Twitter, @INSI_radio y en Facebook, @emisoraINSI.
Estate sole riccioni, amici.
Uno, due, tre, vai!
Carina la casa, cosa fa?
Sono Banino Doc. Io sono stato un grande playboy.
C'è uno che mi piglia bene.
È arrivato Flemma.
Zio, ti ha chiamato Flemma? Oh.
Sei un pazzo, zio, mi piace un sacco.
Abbiamo prenotato una doppia a nome Mariscalchi.
No, scusa, come una doppia? Abbiamo detto due singole.
Ti ho scaricato l'app.
Cioè, non so proprio cosa dirle a una conosciuta così io. Disponibile per gli incontri al buio.
Fa ridere, cazzo.
Ciao, amore, come stai?
Ma non è che poi mi dimentichi.
Flemma.
Ciro.
Ah, ho capito, Viola ti ha detto di controllarmi.
No. Mi ha detto che se c'è qualcuno che ti punta, io ho la licenza ad uccidere, però solo questo.
Ciro!
Sì!
Sei qua?
Sì, è che stavo dormendo. Che c'è?
Sei esattamente come ti immaginavo.
Comunque Riccione è proprio bella.
Guarda che glielo dico a Fiona! Oh!
Uno come te deve stare attento.
Camilla è fidanzata.
Tu sei una mamma meravigliosa, però ogni tanto ti dimentichi di essere anche una donna.
Ragazzi, conquistare una donna è un'arte.
Sto impazzendo! Io non so cosa devo fare, lo capisci? Non lo so.
Beh, non so che fare.
Le navi salpano, le spiagge bruciano, selfie di ragazze dentro il bar.
Farle vedere che tu sei l'uomo che lei vuole.
A chi non fa paura l'amore? Ti fa paura, no?
Guarda, ti sei mai innamorato? Io fino a qualche giorno fa non avevo idea di cosa fosse l'amore. Oggi per la prima volta mi hanno detto che sono coraggioso. Mi hanno detto che sono coraggioso perché mi sono innamorato.
Sotto il sole, sotto il sole, di riccione, così così mi prendo. E non ci penso più, e non ci penso più.
Mi sa che io dell'amore ancora non ci ho capito niente. Però secondo me, se hai paura di perdere, alla fine non giochi bene.
Lo que escuchábamos era el tráiler de una película que se llama Bajo el Sol Amalfitano, película que vamos a tener este fin de semana en Sábado de Película, y además, como les anuncié la semana pasada, es la continuación de la película Bajo el Sol de Riccioni. Este es un nuevo drama italiano de Netflix que nos va a hacer entrañar a nuestro amor a distancia. Esta película trata sobre una pareja de jóvenes enamorados. Uno de ellos tiene discapacidad visual. Es una pareja con vidas y metas distintas que deben superar los obstáculos que el destino les trae. Se estrenó el pasado 13 de julio de este presente año en el gigante del streaming Netflix. Bajo el Sol Amalfitano es una producción que recorre su trama entre el drama. También tiene un poco de comedia, mucho romance, y está protagonizada por jóvenes figuras de la actuación italiana, como por ejemplo Lorenzo Sturzolo, Ludovica Martino, acompañados por David Calgaro, Kishan Wilson, Isabella Ferrari, Luca Ward, Nicolás Maupas, Andrea Occipinti, Elena Funari, Marit Nissen y Raz Degan. Bajo el Sol Amalfitano inicia con Vincenzo. Él es un joven que se dirigía hacia el aeropuerto con el fin de recibir a su novia Camila, a quien no veía hace un año, pero ella estaba preocupada, pues no sabía si las cosas habían cambiado en todo este tiempo. Y no obstante, ya en el aeropuerto, Vincenzo le dice a su amigo Furio que le pedirá a su novia que se vaya a vivir con él, aunque a su amigo no le parezca esta decisión precisamente lo más acertado. Después de un año entero, 365 días lejos, logran encontrarse frente a frente y todo era muchísimo mejor, todo era puro amor. Luego, cuando llegan a casa, ella y una amiga que la acompañó en el viaje quedan sorprendidas, pues la vista que puede verse de Amalfi, de la comuna de Italia, es maravillosa, pero pues Vincenzo no puede verla porque es ciego. Llegada la noche, los jóvenes disfrutan juntos lo que más pueden de la ciudad y en la mañana siguiente continúan deleitándose y compartiendo junto a sus amigos de la playa italiana, hasta que en un momento a solas Camila le confiesa a su amiga que ha obtenido una muy buena oportunidad de trabajo en Canadá y por ello está entre la espada y la pared. Posteriormente, él también le hace saber que obtuvo un trabajo que le daría facilidad para irse a vivir junto con ella, pero la chica no sabe qué responder debido a que todavía se encuentra indecisa y no sabe, pues, cómo decirle. A la mañana siguiente, Camila despierta y ve que Vincenzo no está a su lado, así que se preocupa un poco y sale a buscarlo, pero no lo encuentra. Llama a su mamá, la de Vincenzo, y todos inician la búsqueda del chico. No obstante, cuando lo encuentran, el joven ciego se molesta porque siente que lo trataban como una persona discapacitada que no puede velarse por sí mismo, y ese día era el cumpleaños de Vincenzo. Y después del ajetreado momento por el que pasaron, todos se preparan para celebrar su nuevo año de vida. Posteriormente, en un momento de discusión entre la pareja de enamorados, ella le cuenta que tiene una excelente oferta de trabajo en Canadá, que no quiere perder, pero él, decepcionado, le confiesa que a ella la detiene el temor de vivir con él por su condición de discapacidad visual y todo lo que conlleva tener como pareja a una persona con ciertas limitaciones. Sin embargo, ambos inician un camino lleno de sorpresas, altibajos y sendas por conocer, recorrer y sentir. ¿Qué pasará al final? ¿Será que deciden seguir juntos? ¿Será que deciden separarse? ¿Será que deciden quedarse en Italia? ¿O será que deciden partir juntos a algún lugar? Pues esto sí no se los voy a contar, quiero que ustedes mismos lo descubran y que se conecten este sábado a la película con audiodescripción Bajo el Sol Amalfitano.
Transmitiendo desde el Estudio Central en Bogotá. Estamos cambiando la forma de hacer radio. Somos la única radio incluyente de Colombia, INSI Radio.
Bajo el Sol Amalfitano, película de la que estamos hablando acá en el spin-off, se posicionó como la producción número 4 en la lista de los 10 más vistos de Netflix en la semana de lanzamiento, siendo esta su primera semana del ranking con más de 6.400 horas de reproducción en la mayoría de países de América y Europa, disfrutando de ella. Bajo el Sol de Riccione, que fue la película que tuvimos la semana pasada, muchos decían que no era una maravilla. Yo quiero que ustedes mismos me cuenten a través de las diferentes redes sociales. Nos pueden encontrar en Twitter como @insi_radio. Nos pueden escribir también por la línea de WhatsApp 316-528-1236. ¿Qué tal les pareció la película de la semana pasada? ¿Y qué expectativas tienen sobre la continuación? Bueno, entonces dicen que, pues, que no era una maravilla, sin embargo cumplió su objetivo, que era mostrar una película romántica que entretenía al espectador, con un romance a veces un poquito cursi y una historia que se puede tachar de cliché. A pesar de todo eso, se dejaba ver y hasta se disfrutaba, especialmente por la forma de presentarnos esas amistades veraniegas, el surgir de un amor entre preciosas localizaciones y imágenes espectaculares, que ojalá, si usted tiene suscripción a Netflix, pueda verla acompañado de alguien para que le haga una descripción un poco más profunda de las imágenes, de los paisajes. Les voy a contar sobre una crítica que encontré sobre esta película. Dice que es una comedia juvenil veraniega en la que el amor y los sentimientos son los motores principales de los personajes, en las que las relaciones se desinflan, se recuperan o se estallan, y donde siempre hay un hueco para las dudas, para los miedos. Pero yo creo que estas cosas no pasan solamente en los amores juveniles, ¿no? Todos los protagonistas de cualquier edad se van a encontrar en algún momento de la película ante una encrucijada, y cada uno tendrá que elegir qué camino tomar. Aunque a algunos espectadores poco les importe las decisiones porque no consiguen empatizar con algunos de los personajes, al menos a pesar de tener 5 personajes protagonistas, sí cabe destacar algo, y es Amalfi, una preciosa zona de costa italiana que es lo que eleva la película gracias a su visita turística a través de sus mares azules, sus callejuelas preciosas y sus hermosos lugares. Claramente parece que han pagado los responsables de turismo de Amalfi para que se ruede ahí la película, y quizás alguien sí que ha salido ganado con esa película, y es el turismo de Amalfi. Pero si es lo único reseñable, dicen los críticos, pues algunos críticos. También es cierto que se puede buscar un documental de dicha costa que seguro nos ahorra cierto suplicio, pues a pesar de sus escasos 90 minutos de duración, la sensación de forzar algunos romances solo para mostrarnos más planos idílicos a veces roza la vergüenza ajena. Esta es la crítica que encontré en redes sociales. Como siempre, las críticas están divididas. Hay gente que se ha gozado de la película totalmente. Bajo el sol amalfitano es una prueba fehaciente de que Netflix le da luz verde a todos los proyectos. Proyectos necesarios, proyectos innecesarios, proyectos que dejen como ese pensamiento en la gente, que uno se queda reflexionando, proyectos que simplemente van a entretener, todo con tal de rellenar su catálogo. Porque piensa que esto atrae a los espectadores, tener variedad de todo y evitar que otros se den de baja. La invitación es para que ustedes disfruten de esta película con audiodescripción, sábado 10 de la noche en la franja de sábado de película Bajo el sol amalfitano, una película italiana, y que nos cuenten qué tal les pareció y también que participen pidiendo la película que quieren que les traigamos en sábado de película. Somos Inci Radio
y tenemos toda la información inclusiva,
el deporte,
las leyes,
cultura,
entretenimiento,
las historias de vida,
los tips de educación,
empleabilidad y mucho más.
Inci Radio, 7 años
conectando a Colombia y al mundo con la discapacidad visual.
Inci Radio los invita a divertirse aprendiendo. Contamos las mejores historias en sistema braille.
Con ganas de darte un buen banquete, Ernesto, el león, decidió salir de casa.
Y las encontramos en Braileando Ando.
Braileando Ando, supercalifragilisticoespialidoso.
La franja para toda la familia.
Ese es el alfabeto braille, que está conformado por 6 puntos.
El secreto del braille. ¡Ay!
Lunes y martes a las 9 de la mañana y los martes a las 6 de la tarde.
Me gusta estudiar en el colegio.
Braileando Ando, donde los protagonistas son ellos.
Y recuerden, el valor de la amistad es más importante que otra cosa.
Braileando Ando.
transmitiendo desde el Estudio Central en Bogotá. Estamos cambiando la forma de hacer radio. Somos la única radio incluyente de Colombia, INSI Radio.
¿Aburrido? ¿Estresado?
¡No! ¡Estoy harta!
¿Quieres salir de la rutina?
¡Sí!
Lo que usted necesita es una terapia musical. Una cita con el Doc. Braulio Mogollón trae las mejores prescripciones musicales. Rock, pop, reggae, urbano, latin pop y mucho más. Acompaña al Doc y su radiografía musical todos los viernes a las 9 de la noche, lunes 12 de la medianoche, martes 11 de la mañana y los jueves a las 6 de la tarde en INSI Radio, la radio que nos une.
Después de esta breve pausa, regresamos al spin-off. Hace unos segundos, unos minutos, estábamos hablando de la película que tendremos en la franja de sábado de película Bajo el Sol Amalfitano. Y ahora en este segundo bloque entramos a hablar de la serie que desde la semana pasada tenemos en Maratoneando. Esto es los domingos a las 10 de la noche. El fin de semana pasado tuvimos los episodios 1 y 2 de Noticia de un Secuestro. Y este fin de semana tendremos los episodios 3 y 4. Noticia de un secuestro, para los que llegaron tarde, o sea, se perdieron el spin-off de la semana pasada, es una novela del escritor Gabriel García Márquez que narra los secuestros de un grupo de destacadas figuras colombianas durante la época de los años 90. Y según los datos históricos, Noticia de un secuestro es considerado un gran reportaje de Gabriel García Márquez, ya que durante más de 3 años el Premio Nobel de Literatura investigó los más mínimos detalles del horror vivido por los secuestrados en el segundo semestre de 1990 y en el primero de 1991, luego de que el grupo criminal llamado Los Extraditables, célula encabezada por Pablo Escobar, declarara una guerra al gobierno colombiano desde entonces, liderado por el presidente César Gaviria, y esto ante los planes en los cuales se abrió la posibilidad de extraditar a los criminales a una cárcel de Estados Unidos. Los extraditables secuestraron a 10 personas con el objetivo de presionar al gobierno para evitar la extradición, y la serie de Amazon Prime nos cuenta los horrores que vivieron esas 10 personas antes de su secuestro. Hoy los voy a invitar a que escuchemos la liberación de Maruja Pachón, secuestrada de esta historia.
Maruja fue sacada de su cautiverio a las 7 de la mañana. La trajeron a Bogotá, estaba en una finca de clima templado, según sus versiones, y en Bogotá la pusieron a voltear durante 3 horas, hasta que por fortuna fue liberada y encontrada por su marido. Los detalles de esos momentos, paso a paso, la secuencia con Rodrigo Beltrán.
¿Dónde la liberaron? ¿Dónde?
Está allí en la 107.29.
Viene para acá.
En esos momentos aparecía la noticia del doctor Villamizar de que acaba de ser liberada Maruja.
Acaba de ser liberada
Maruja Pachón de Villamizar.
Cambio, cambio.
De la dirección que...
Manuel.
Vamos a trasladarnos al sitio de la liberación. Vamos a seguir el carro.
¿Qué dirección me repite?
¿Qué dirección me repite? La 107.29.
Acaba de llamar.
Sí, sí, hablé con ella ya.
Que te vamos con ella.
Detrás, dice.
Ok, vamos, vamos.
¿La liberaron? No está liberada.
Carro, carro, venga.
Vamos por la calle 100, acercándonos a la autopista. En este momento vamos, estamos cerca ya al sitio de donde recibió la llamada el doctor Villamizar, de donde se dijo que ya ha sido liberada Maruja Pachón de Villamizar. Es difícil el acceso a estas horas en Bogotá, puesto que es complicado el tránsito sobre este sector de la ciudad, donde habitualmente, vuelvo y repito, a estas horas hay bastante congestión. Sin embargo, va escoltado por un policía. Y van varios periodistas detrás en otros vehículos acompañando el encuentro con Maruja Pachón de Villamizar, el encuentro con su esposo primero, y pues posteriormente seguramente se trasladará a la casa donde le esperan sus hijos. Es acá, parece que es confirmado, es acá, la diagonal 107 número 2973 exactamente. Finalmente hemos llegado al sitio donde ha sido liberada Maruja Pachón. Entra el doctor Villamizar, no se ha permitido el acceso aquí a la prensa. estamos pendientes.
¿Quién la trajo, por favor?
No sé exactamente, la trajeron en un carro y la dejaron exactamente aquí enfrente a la puerta de la casa.
¿Ella llegó, timbró? ¿Quién abrió la puerta?
No, yo venía de recoger mi carro aquí en Autoful, di la vuelta para abrir la reja y en ese momento vi una escena, una persona que se me hizo con un rostro bastante conocido. Yo la conocía ya desde años atrás, además por otras vinculaciones. Y me dijo, señor, ¿usted me podría llamar un taxi, por favor, que yo soy Maruja Pachón?
Ya.
Bienvenida nuevamente aquí a nosotros.
No, porque vamos para la casa.
Vamos a la casa y allá los atiendo, ¿sí? Allá los atiendo a todos. Estoy muy agradecida. Lo primero que quiero decir es que estoy muy agradecida por la solidaridad de todos ustedes y de los medios de comunicación, y que ofrezco esto por la paz de Colombia y por la memoria de Luis Carlos Galán.
¿Por qué no nos cuenta brevemente cómo la dejaron aquí en la prensa?
Es que allá la están esperando en la rueda. Normalmente se iba a su vehículo, al vehículo que vino por ella a recogerla, en la casa AS1112. Estamos en el norte de la ciudad, de la diagonal 107, número 2973. Esta es la expresión de la gente, emocionada realmente por fin regresa doña Maruja a su casa. Allá va, para su casa.
Sí, señor, para su casa. Momentos felices de la liberación de Maruja Pachón de Villamizar.
Y pues estuve preparándome todo el tiempo, salimos esta mañana muy temprano. Fue un viaje en carro muy largo. Y me dejaron en un sitio de Bogotá que no sé cuál es la dirección.
Nunca se vio personalmente con Pablo Escobar, pero sí tuvo una comunicación escrita.
Él me escribió una carta.
¿Qué le dice la carta?
Él me escribió una carta diciéndome que me daba su palabra de honor, que mi vida sería respetada, pasara lo que pasara, y que me liberarían más o menos en unos 15 días. Esa carta tiene más o menos eso, unos 15 días.
¿Usted se la respondió?
Yo se la respondí y esa es la carta que tuvieron acceso a los medios de comunicación.
¿Cuál fue su interlocutor habitual con el cual pudiera conversar?
Pues sí, había una persona de mayor rango que iba más o menos cada dos semanas a hablar conmigo.
¿Y cuáles eran los términos de esta conversación?
Muy cordiales.
Muy cordiales.
Muy cordiales y diciéndome pues que estaban esperando que la situación mejorara, que se arreglaran todos los problemas, que se consolidara la paz, que se pudiera finalmente entregar Pablo Escobar este tema.
¿Usted piensa que se experimentó que había un respeto hacia su vida? ¿Siempre creyó que había respeto hacia su vida?
Pues hubo momentos muy duros. A raíz de la muerte de Diana, y cuando supe eso en los medios de comunicación, pues yo estaba realmente muy preocupada.
Don Marujo, ¿usted piensa que su liberación es una parte de la entrega de Pablo Escobar?
Yo creo que sí. Yo creo que es una parte del proceso. Yo creo que se va a entregar.
¿El interlocutor con quien usted conversaba en algún momento sugería que Pablo Escobar podría estar en tratos para entregarse a la justicia?
Sí, claro que sí.
¿Y qué? Específicamente, ¿qué le manifestaba?
No, eso, que Pablo estaba pensando muy seriamente en entregarse, que esa era la culminación de un trabajo que llevaba para él más o menos un año.
Así transcurrió la rueda de prensa con Maruja Pachón de Villamizar, quien afirmó sin temor alguno que está en contra de la extradición y que trabajará por la paz de Colombia en nombre del país y en nombre de la memoria de Luis Carlos Galán Sarmiento.
Estábamos escuchando el momento en que liberan a Maruja Pachón, secuestrada por Pablo Escobar. En la serie Noticia de un Secuestro de Amazon Prime, cuentan dos historias principales, hay dos protagonistas principales. El primero de ellos es Maruja Pachón, a quien escuchábamos en la vida real. Esta es una de las 10 personas secuestradas por los extraditables, papel personificado por la actriz colombiana Cristina Umaña, de 47 años. Y el segundo protagonista es el personaje del Parlamento, Alberto Villamizar, y esposo de Maruja Pachón. Él es encarnado por el actor de 45 años de edad, Juan Pablo Raba. En la serie Noticia de un Secuestro veremos cómo es que afrontan el secuestro estos dos personajes protagonistas. Uno desde el punto de ser secuestrado y tener que lidiar con las peripecias de su situación, y la otra parte del esposo que no descansará hasta rescatar a su esposa sana y salva. La pregunta que muchos se hacen es, ¿cuándo fue escrita Noticia de un Secuestro? fue uno de los tantos libros que escribió el destacado escritor Gabriel García Márquez, libro en donde este personaje hizo uso de su parte como periodista y por lo que Noticia de un Secuestro es considerado un gran reportaje. Este libro fue publicado en su primera edición en el año 1996 y el cual, ante la frescura de los hechos en Colombia, se catapultó como uno de los éxitos de Gabriel García Márquez. Ahora los voy a dejar con un audio donde los actores revelan algunos detalles inéditos de la serie y ya regresamos acá en el spin-off.
Yo interpreto a Alberto Villamizar, y Alberto Villamizar estaba casado con Maruja Pachón en el momento en que a ella la secuestran y también a su hermana. Él, que estaba en política, había sufrido un atentado un tiempo antes y pues se pone como objetivo realmente de vida pues rescatar a su mujer, digamos, de las fauces de los extraditables. Entonces es un ride muy interesante porque pues es un ser, digamos, ordinario en circunstancias completamente extraordinarias.
Maruja Pachón, que es a quien interpreto yo, es una de las mujeres secuestradas que era directora de Foscine en el momento en que secuestran en los 90 y esposa de Alberto Villamizar, que era un congresista congresista de la República que estaba empeñado en sacar adelante el proyecto de la extradición. Y por eso Maruja es secuestrada, porque se vuelve como una moneda de cambio para la negociación de la extradición de los narcotraficantes. Ese es el personaje que yo interpreto. Es muy interesante el trabajo y el viaje emocional en el que, como actrices, porque no fui solamente yo, Carmenza Gómez, Juliet Restrepo, Mayida Issa, Constanza Duque, bueno, todas entramos en este dolor y en este viaje emocional de lo que significa ser secuestrado, porque no se secuestraron solamente a las cautivas, sino a un país entero, a sus familias también. Entonces hay una visión muy interesante frente a eso de los directores de Andrés Wood y de Julio Jorquera sobre el secuestro en los 90.
Diana Turbay no necesita presentación, ustedes lo saben que son periodistas, una mujer comprometida con el país, que representa el periodismo serio, una mujer que construyó país cada día, creía en el diálogo, en la justicia, trabajó por la paz en este país desde su lugar. Un honor para mí interpretarla, pero sobre todo un honor para mí crear mi personaje desde el punto de vista más importante de todos, desde los ojos de su familia, desde los ojos de las reales víctimas de este conflicto.
Noticia de un Secuestro es una adaptación de un libro de García de Márquez, uno de los libros más importantes, es su crónica periodística, sobre el secuestro de 10 periodistas en Bogotá en los 90. Es un libro maravilloso, libro doloroso, con una gran adaptación producida por su hijo, Rodrigo García Barcha, dirigida por Andrés Wood, con un elenco espectacular y con una historia que está contada desde el lado de las víctimas, haciendo memoria y justicia a nosotros también como país, y creo que es muy importante.
Es un producto muy bien pensado, hecho con mucho, mucho cuidado, con mucho cariño, con mucho amor, sobre todo porque es un producto que habla de las víctimas, que nos pone los zapatos de las víctimas, y creo que ya es hora de que en Colombia y en el mundo en general empecemos a dejar de invisibilizar a las víctimas. Así que es un proyecto que me hace sentir sumamente orgulloso.
Noticia de un Secuestro es una historia tan nuestra, está basada nuestra historia en la gran novela de Gabriel García Márquez, una crónica tan bellamente narrada, y la manera en que pudimos trabajar en esta serie, la propuesta de cada uno de los departamentos es tan especial, tan conmovedora. Es una serie que sé que cada capítulo son 6 de una hora, es un manjar.
Estábamos escuchando una pequeña entrevista que se hizo en una rueda de prensa. El primero que habló fue Juan Pablo Raba, la segunda fue Cristina Omaña y la última fue Mayida Issa, personajes de esta historia. Este fin de semana, este domingo, en Maratoneando, domingo 10 de la noche, vamos a tener el episodio 3, se llama Divino Niño, tiene una duración de 49 minutos. Y aquí, debido a la muerte de uno de los extraditables en una emboscada, la vida de Maruja corre peligro ante la ira de Pablo Escobar. pues ella se transforma en el blanco siguiente. Alberto viaja a Medellín para negociar con el abogado de Escobar, pero pronto se encuentra en un camino sin salida. Doña Nidia interviene y Alberto consigue la ayuda de Fabio Ochoa para intentar salvar a Maruja. Y el episodio número 4 tiene una duración de 52 minutos. En este, las fuerzas especiales consiguen la ubicación del lugar en Antioquia donde está secuestrada Diana Turbay. En medio de un gran objetivo, los captores intentan escapar llevándose a los rehenes y enfrentándose violentamente a la milicia. En Bogotá, en la casa donde se encuentran secuestradas Maruja y Beatriz, la tensión aumenta. Esto es lo que tendremos este fin de semana en Maratoneando Noticia de un Secuestro. Los invito para que, además de conectarse con Sábado de Película y Maratoneando, se conecten con todos los buenos contenidos que Inci Radio tiene para ustedes. Programación los 7 días de la semana, las 24 horas del día. Y si me quieren escuchar a mí en otro programa, los puedo acompañar también en Mañanas Inci de los martes. Cada día de la semana, uno de los integrantes de Inci Radio está a cargo de ese programa y los míos son los martes, entonces se pueden conectar martes 7 de la mañana. Y si usted a las 7 ya está ocupado, pero se levanta mucho antes, a las 4 de la mañana también lo va a tener. Mañana Inci de martes con Adriana Pardo y el spin-off también conmigo todos los miércoles 3 de la tarde, viernes 12 del mediodía y los sábados 9 de la noche. Un abrazo muy fuerte y gracias por acompañarme en este espacio del spin-off.